Bienvenidos, bienvenidas a una nueva conversación de esta serie en clave de educación de la Fundación Santillana. Llevamos ya varias conversaciones hablando con distintas voces iberoamericanas sobre el sentido de la escuela, sobre los fines de la escuela esencialmente y sobre qué debemos enseñar y qué debemos aprender en las escuelas. La situación en la que estamos viviendo en los últimos meses en todo el mundo es excepcional y nos está permitiendo también que esta conversación que ya habíamos iniciado antes la podamos hacer con una mirada probablemente diferente, amplificando o sintiendo algunas cosas que sabíamos pero que no estaban del todo claras para todo el mundo. Hoy contamos, tenemos la enorme suerte de tener probablemente una de esas voces realmente iberoamericanas, alguien que lleva muchos años viajando de un lado para otro entre nuestros países y que sus reflexiones, su pensamiento, sus escritos, sus conversaciones han influido de una manera determinante, no solo en las prácticas de muchísimos docentes de toda Iberoamérica, sino también en las políticas educativas de muchos de nuestros países. Os dejo un momentito para que veáis con quién estamos hablando y empezamos la conversación con él. César, bienvenido, un honor desde luego para nosotros, muchísimas ganas de hablar contigo.
Gracias.
Uno a veces parece que conoce a las personas mucho solo de leerlas, solo de haber disfrutado junto con esas personas de reflexiones en las que uno, bueno, pues dialoga, ¿no? De alguna manera, simplemente leyendo textos, leyendo, escuchando algunas conferencias, pero sobre todo leyendo. Es el caso que me ocurre a mí contigo. Yo es como si te conociese hace un montón de años y como si hubiésemos dialogado mucho. Y eso es el sentimiento que tengo. Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos. Para mí también es un placer tener esta conversación y he escuchado algunas de las conversaciones que has tenido con otros colegas, me parece en todas reflexiones de sumo interés que abren muchísimas perspectivas y os agradezco que me hayáis dado entrada y la posibilidad de participar en esta larga conversación, porque es una larga conversación que viene de lejos y que seguro que va a continuar.
Eso es, a veces yo creo que necesitamos conversar mucho, conversar más, dialogar, confrontar posiciones. Con la educación uno tiene esa sensación muchas veces que lo que tenemos entre manos es una larga conversación, una conversación casi infinita en la que constantemente estamos tratando de ir un poco más allá, de repensar los sentidos de la escuela. En esa conversación tú has sido, como decíamos, un actor protagonista importante en las últimas décadas para nuestra comunidad iberoamericana. Y yo, antes de empezar a pensar este sentido de la escuela hoy, me gustaría ver un poco cómo, desde la perspectiva de la situación en la que estamos en estos momentos, qué estás viendo, qué estás notando, qué es lo que más te está llamando la atención en esta escuela confinada en la que llevamos 3 meses, en esta escuela sin escuelas en la que llevamos todos y todas 3 meses.
Bueno, yo creo que efectivamente esto es una lección la que estamos viviendo, es una dura lección porque el coste es muy elevado y lo será, pero es una lección que deberíamos saber aprovechar, ¿no? Yo así de entrada te diría que me realzan dos ideas que mucha gente, muchos colegas y muchos de nosotros habíamos ya comentado, pero que ahora sí que creo que aparecen con una evidencia que no podemos seguir, que habrá que ser muy ciego para seguir sin querer verlo, ¿no? Porque yo creo que muchas veces no se quiere ver. Son las enormes desigualdades que se siguen dando en el mundo de la educación y que evidentemente la situación actual pone de manifiesto que ya no se pueden abordar solo desde la escuela, cual remite, digamos, a esta idea que hemos comentado en otras ocasiones de que las políticas educativas ya no pueden ser únicamente políticas escolares y que las políticas de equidad tienen que seguir siendo escolares, pero no pueden seguir siendo solo escolares. Esta es una de las cosas que más me han sorprendido, ¿no? Porque cuando se analiza un poco el tema, se ve las voces que se escuchan ponen sobre todo de manifiesto las desigualdades a nivel de equipamiento, de tecnología, de banda ancha o no, es decir, de déficits tecnológicos. Pero yo creo que eso, siendo importante, digamos, es lo menos difícil de superar. Al fin y al cabo, es solo una inversión la que hace falta ahí. Para mí, las desigualdades que ponen de manifiesto la situación actual tienen que ver con algo más profundo, que no se puede resolver desde la escuela, sino desde políticas educativas más amplias. Por ejemplo, ¿en qué condiciones están muchas familias teniendo que recoger estas tareas que les llegan continuamente de las escuelas y que tan esforzadamente los profesores envían? ¿Cómo trabajar en un apartamento de 50 metros cuadrados, 2-3 adultos y 2-3 niños con un ordenador, un móvil o algo, si es que los tienen, ¿no? Digamos, estas condiciones yo creo que son otra fuente de desigualdad enorme. Y la peor, la más grave, la más difícil, el capital cultural de las familias. Pura y simplemente es que para muchas familias, digamos, ese seguimiento que se les pide con este realizar tareas en el contexto escolar es pura y simplemente imposible, porque no tienen el capital cultural necesario para hacer ese acompañamiento. Y luego ya, para poner el último eslabón, ¿qué sentido tiene para esos niños, esos adolescentes, para muchos de ellos, hacer en casa lo mismo que les pedían hacer en la escuela? Digamos, cada contexto tiene su dinámica, cada contexto tiene sus rutinas, su cultura, y trasladar al ámbito familiar exactamente las mismas tareas, digamos, que se venían haciendo en el contexto escolar, es muy bien intencionado. Es difícil imaginar otra solución, pero pone de manifiesto que nuestro sistema educativo está encapsulado en la escuela, y cuando algo falla, la posibilidad de utilizar los recursos y el conocimiento que se tiene en otros contextos donde también se aprende es muy limitado. Eso me ha sorprendido, ya lo sabía, pero creo que ha puesto de manifiesto, digamos, que hay que repensar profundamente, supongo que tendremos ocasión luego de hablar de esto, la escuela para que pueda seguir cumpliendo la función que al menos algunos, muchos, pensamos que debe seguir cumpliendo, porque es la única que lo puede hacer como institución.
Perfecto, yo creo que efectivamente ahora iremos efectivamente tratando de dotar de sentido o de sentidos a la escuela y de repensar cuáles deben ser los sentidos de la escuela a día de hoy. Pero efectivamente, como tú decías, yo creo que si algo nos ha puesto encima de la mesa esta crisis que estamos viviendo es visibilizar las enormes desigualdades que son sociales, económicas y de capital cultural que atraviesan lo educativo. Y por tanto la necesidad, y eso me parece relevante, tú llevas años insistiendo en esta idea de que las políticas educativas no sean solo políticas, efectivamente, escolares. Incluso en las cosas más básicas. Por ejemplo, decías, y es verdad, la brecha más obvia que hemos visto los primeros días era una brecha primaria tecnológica, una brecha de acceso. Pensábamos que la teníamos resuelta, pero no la teníamos resuelta. Sigue habiendo bolsas enormes, y en Iberoamérica en conjunto son muy grandes, de hogares sin conectividad, sin dispositivos y, por tanto, sin posibilidad de hacer una continuación escolar de cualquier tipo. Pero esa brecha, siendo importante, no es la más importante. Y esta brecha que nos hemos empeñado en las últimas décadas en acortar en las escuelas, dotando a las escuelas de conectividad y de recursos tecnológicos, nos hemos dado cuenta que cuando hemos tenido que sacar la educación de lo escolar y llevárnoslo a los hogares, nos faltaban las políticas de compensación, en este caso tecnológicas, en esos hogares, precisamente para dar continuidad a esa escolaridad. Es decir, que es un poco en lo más básico también vemos que la necesidad de las inversiones de compensación y de equidad educativas tienen que ir no solo hacia las escuelas, no solo son políticas escolares, sino también, efectivamente, como tú llevas años señalando, son políticas mucho más transversales, sociales, y esto me parece que efectivamente nos lo ha puesto sobre la mesa. Tú decías en alguna ocasión que no solo, lo importante es que no solo se hereda la riqueza y la pobreza, sino que también se heredan las oportunidades para aprender. Y esta es la situación que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Una de enormes desigualdades en las oportunidades para aprender, vinculadas además y encarceladas con desigualdades simplemente para poder vivir, ¿no?, de una manera digna. Tú llevabas muchos años ya precisamente cuestionando el sentido de la escuela, de lo escolar. Vamos a centrarnos primero en la escuela, y luego trataremos un poco de abrirlo, ¿no?, en esta idea que tienes tú de ecología del aprendizaje. ¿Qué sigue siendo, desde tu punto de vista, lo relevante del dispositivo escuela y, además, casi yo diría, del dispositivo escuela físico, ¿no?, como ese lugar donde vamos y estamos y somos estudiantes durante un tiempo y no somos hijos, ¿no? ¿Qué es para ti lo que realmente es esencial en ese dispositivo y qué es lo que deberíamos empezar a aflojar, a soltar, qué lastre deberíamos empezar a soltar? O sea, del sentido de la escuela, más abstracto, ¿qué es para ti lo más relevante todavía en estos momentos?
Sí, no, yo te diría que para mí el sentido de la escuela sigue siendo el mismo. Es decir, que en realidad yo entiendo que la escuela es el dispositivo del que nos hemos dotado para realmente conseguir que las personas nos construyamos como personas y que nos construyamos como personas con una identidad individual, cada uno de nosotros, no únicamente como personas en genérico, sino cada uno como su persona. Es decir, el sentido de la escuela es hacer todo lo posible para ayudar a todo el mundo a que consiga esto. Pero claro, eso implica los psicólogos, disculpa la terminología, yo soy psicólogo, eso implica, digamos, decir que el sentido de la escuela es promover, por una parte, el desarrollo individual de las personas, conseguir que cada uno realmente llegue lo más lejos posible en la construcción, digamos, personal, y por otra parte, que se socialice adecuadamente, digamos, que realmente consiga asimilar aquello que le va a permitir convertirse en una ciudadana o en un ciudadano de pleno derecho en una sociedad. El problema que tiene la escuela es que esa sociedad para la que sigue formando a los ciudadanos ha cambiado profundamente. Y como ha cambiado profundamente, yo creo que no es el sentido de la escuela lo que ha cambiado, que para mí sigue siendo fundamental como dispositivo que llega a todo el mundo y que tiene que llegar a todo el mundo, sino lo que ha cambiado es aquello para lo cual hemos de formar, hemos de socializar. Ha cambiado esa sociedad. Y uno tiene la impresión muchas veces de que seguimos formando ciudadanas y ciudadanas para un mundo que ya no es el actual, que en muchos aspectos ha cambiado y que nosotros seguimos formándolos, digamos, para eso. Mira, creo que eso se ve muy bien en el ámbito del currículum, ¿verdad? O sea, ¿qué es el currículum en definitiva? Como tú señalabas antes, y seguramente tendremos ocasión de volver sobre esto luego, o sea, ¿qué hay que enseñar y qué aprender en la escuela? ¿Qué hay que enseñar y qué aprender? Bueno, yo diría, para simplificar muchísimo, luego es mucho más complicado, como sabemos, pero yo diría, lo que queremos es que cuando se termine la educación básica obligatoria, todos los niños, todas las niñas, todos los jóvenes estén preparados para participar con plenitud de derechos y de deberes, digamos, en la sociedad actual. Es decir, para ser competentes en aquellas prácticas sociales que hoy en día son vigentes en nuestra sociedad. ¿Cuáles son esas prácticas? Eso ha cambiado. Ya no viajamos igual que antes. No nos relacionamos como antes, no buscamos información como antes. Y si vamos a las disciplinas científicas, ya no se investiga como antes. Ya no se comunica los resultados de la investigación. Ya no hacemos prácticamente nada como antes. Pero en cambio los currículums siguen preparando, digamos, a los jóvenes muchas veces para hacer lo mismo que seguía siendo, digamos, las prácticas y como se hacían en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Por lo tanto, yo diría, y termino, para mí no ha cambiado el sentido de la escuela. Lo que ha cambiado es la sociedad en la cual tienen que incorporarse estos individuos. Y como esta incorporación, esos procesos de socialización y de construcción de la identidad personal no son acontextuales, son para un determinado tipo de sociedad. Si no tenemos en cuenta eso, pasa lo que pasa, que empieza a hablarse de, como decía el malogrado Juan Carlos Tedesco, empieza a verse el déficit de sentido de la escuela, pero no porque la escuela no tenga sentido, sino porque sigue formando para una sociedad que ya no es la actual. Y eso es lo que hemos de plantearnos, yo creo. ¿Cuáles son las exigencias de esta nueva sociedad en lo que concierne a la formación, digamos, de los jóvenes, de las personas, de que se tienen que incorporar a ella, para poder aprovechar realmente las oportunidades que ofrece muchas, y poder hacer frente a los riesgos que entraña, que también son muchos?
Detrás de ese sinsentido de la escuela, muchas veces, entre otras cosas, claro, evidentemente, está gran parte de ese fracaso escolar, gran parte que en nuestras sociedades, precisamente iberoamericanas, es tan fuerte, es decir, deserción, abandono, que es un poco más bonito, no titulación, repetición, estos son males que atraviesan la escuela, que parece que se han incrementado en los últimos años, que no somos capaces, en algunos países, el caso español es evidente, pero en muchos países iberoamericanos le pasa igual, de reducir estas tasas de fracaso escolar. Es decir, que ahí hay, claramente vemos los síntomas o los efectos de esta falta de sentido para muchos. Sin embargo, llevamos al menos 15 años, y tú has tenido un papel relevante también en defender una transición que fue global de una enseñanza muy centrada en contenidos o un cierto tipo de saberes exclusivamente hacia una enseñanza más competencial, más pensando en que aquellos saberes que adquirimos en la escuela fuésemos capaces no solo de comprenderlos y de adquirirlos, sino también de movilizarlos y de utilizarlos. Tú defendiste además una aproximación muy situada, muy social, muy de construcción de cada individuo. O sea, es decir, muy alejada también de una mirada de las competencias muy estrictamente utilitarista. ¿Qué ha pasado desde tu punto de vista para que tras pasados 15 años de aquel esfuerzo enorme que hicimos, no solo intelectual, sino también en legislación, también en formación de profesorado, todavía o tengamos la sensación en estos momentos de que no, aquello no terminó de cuajar, aquello no ha funcionado, que casi de alguna manera podríamos decir que hemos fracasado en ese intento de dotar de otros sentidos o de otros aprendizajes a la escuela. En estos días hemos visto cómo las preocupaciones que teníamos apenas han rozado la idea de los aprendizajes básicos. Cuando sabíamos que no podíamos abarcar todo el currículum, no se puede en la escuela, pero menos en las casas, apenas hemos sacado afuera la idea de aprendizajes básicos que tú también has descrito muchas veces. ¿Qué ha pasado desde tu punto de vista?
Bueno, me parece que lo que dices hay varios. Me gustaría retomar dos o tres puntos, ¿no? Uno es el del sentido, y que para mí, digamos, está en la base de ese incremento del abandono, del fracaso, y el sentido de los aprendizajes escolares, y ahora ya no hablamos de la escuela, sino el sentido que tiene lo que para los alumnos, para los jóvenes, para las jóvenes, qué sentido tiene para ellos lo que aprenden en la escuela y las dificultades que tienen a menudo para dar sentido a los aprendizajes que tienen lugar en el marco escolar, ¿no? Ese es un tema. El otro tema es el de las competencias, y el otro tema yo creo que aún es el de lo básico y qué consideramos básico, ¿no? Muy brevemente, si me permites, en relación a lo del sentido, yo te diría que es con ser muy preocupante el tema del fracaso, del abandono. Lo más preocupante, no sé si lo más preocupante, pero lo más sintomático, es que incluso muchos alumnos y alumnas, sobre todo a partir de final de la educación primaria, a partir de los 11-12 años, que no fracasan y que no abandonan, cuando te tienen confianza y hablas con ellos, te dicen, no, a mí en la escuela me va bien, pero qué rollo, ¿verdad? Es decir, que ahí te están poniendo de manifiesto algo que es muy grave, y es que para muchos de ellos hay una escisión entre lo que hacen, cómo lo hacen fuera de la escuela, y lo que hacen, aprenden, y cómo lo aprenden dentro de la escuela. Esto es Bueno, esto es un problema de sentido del aprendizaje. Y ese yo creo que es el problema de fondo. Pasamos al segundo, que habría luego, si quieres lo retomamos un poco, a través del tema de la personalización y cómo eso puede ser o no, digamos, una vía para intentar hacer frente a este problema, pero pasamos a las competencias. Delante de ese problema, que yo creo que no planteado así, pero delante del tema del abandono, como tú señalabas muy bien, digamos, sale el movimiento de las competencias o la propuesta de las competencias, que yo creo personalmente que tiene muchos aspectos positivos si hay una mínima claridad sobre qué se entiende por competencias, que yo creo que desgraciadamente no la ha habido y no es lo que comprobamos cuando miramos currículums de los diferentes países, ¿no? Entonces se pensó que el hacer una definición de lo que enseñar y aprender por competencia, es decir, poner el énfasis en la aplicabilidad, en la funcionalidad, en la experiencia, en lo situado, eso iba a resolver el problema del sentido y el problema del fracaso. No, porque eso es un avance, indudablemente, porque los contenidos no es que no sean importantes, los contenidos son importantísimos para entender el mundo, para entender el mundo, todo tipo de contenidos, no solamente los conceptuales y los teóricos, sino también lo que llamábamos procedimiento, es decir, las estrategias, las habilidades, las actitudes, los valores, las normas, eso también son contenidos, son importantísimos. Pero, ¿qué contenidos? Y ese problema no es un problema técnico, no es un problema de hacer una entrada por competencias o no, es un problema de opción. Es un problema de opción. Si yo digo, vamos a ver, tomo una competencia, las competencias digitales, todo el mundo estamos de acuerdo hoy, digamos que hay que introducir las competencias digitales en el currículo. Pero las competencias digitales, ¿cuáles son? Saber buscar información, cualquier tipo de información, para cualquier propósito. Es decir, una competencia siempre está ligada a un contexto. A un contexto, y ese contexto es un contexto situado cultural. Por lo tanto, yo tengo que hacer una opción y no puedo decir fluidez digital, competencias digital, ¿para qué tipo de prácticas sociales? Y tengo que hacer esta opción, porque si no hago esta opción, me quedo en la definición de principios, que es lo que hacen, desgraciadamente, la mayoría de currículos. Y está muy bien, ahí no hay discusión, pero cuando yo, profesor, intento concretar esto en mi aula, no puedo concretarlo si no paso por situaciones concretas. Y entonces tengo que elegir. Y eso me lleva, y con esto cierro, digamos, a este punto, al tema de la dimensión ética, moral, ideológica, en un sentido potente de la educación. Yo no puedo plantearme qué enseñar y qué aprender si no pienso en qué tipo de sociedad quiero promover y en qué tipo de persona en esta sociedad quiero promover. Y ese es un debate que en educación generalmente se obvia. Se obvia, entonces nos referimos, digamos, a si habilidades, a si competencias, a si capacidades, a si, cuando eso es importante, no lo dudo, pero al final lo que me llevará a decir si tengo o no yo que poner algo es el pensar que sea algo que tengo que poner en el currículum, es algo que va en la línea de lo que yo pienso que toda persona debería hacer y poder hacer en esta sociedad o no, y tengo que elegir, tengo que hacer una opción. Y esto me lleva al tema de los básicos, ¿no? Claro, yo siempre, o sea, a menudo cuando hablo de esto con la gente digo, vamos a ver, de todos los que estamos reunidos aquí, ¿quién es matemático? Tú, muy bien, pues a ti no te vamos a poner problemas de matemáticas, yo no soy matemático. A ver, ponerme y hacerme preguntas que tendrían que resolver los chavales según el currículum al final de la educación secundaria obligatoria, o sea, del primer tramo a la secundaria obligatoria. ¡Suspendo! Suspendo en física, suspendo en matemáticas, suspendo en todo. Tengo una ventaja, claro, y es que si quiero aprender eso, tengo recursos para muy poco tiempo aprenderlo, si lo necesito. Esto, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que una cosa, cuando estamos pensando en la educación básica, deberíamos pensar aquello, no que son básicos, sino que son básicos imprescindibles. Es decir, aquello que si yo no he adquirido cuando termino la educación básica, me imposibilita seguir aprendiendo. Me va a crear grandes dificultades. Lo más probable es que me provoque, me excluya socialmente o tenga dificultades para construir un proyecto de vida personal y profesional. Esos son los imprescindibles. Esos son los básicos imprescindibles. Esos son los que muchos niños y niñas ya los adquieren sin necesidad de la escuela. Pero la escuela existe justamente para que todos, sin exclusión, tengan la posibilidad, tengan la garantía de poder adquirir eso. Y luego están los otros básicos. ¿Cuáles son los otros básicos deseables? Carlos, para mí, cuanto más mejor. Claro, evidentemente. Yo no estoy haciendo una propuesta de vaciar el currículum. Estoy en una propuesta de identificar aquello que está en la base de las desigualdades delante de la posibilidad de aprender, que yo identificaría con los básicos imprescindibles, y poner a disposición de todo el mundo cuantas más posibilidades de aprendizaje, más profundo y más amplio, mejor. Por lo tanto, resumiendo, yo te diría, el problema fundamental para mí es el problema del sentido de los aprendizajes escolares, cómo hacemos frente, cómo potenciamos, cómo promovemos que los alumnos concedan un sentido y un valor personal también a lo que aprenden en las escuelas y no solo a lo que aprenden fuera. Segundo, ¿cómo avanzamos hacia una definición de las competencias que no lo convierta en algo puramente técnico y en una, digamos, algo formal, algo burocrático que haya que llenar poniendo no sé cuántas columnas, sino que le damos esta dimensión moral, ética e ideológica? ¿Y cómo promovemos esta reflexión? Es decir, cuanto más y más profundamente aprenda un alumno o una alumna de educación básica, mejor. Pero hay un núcleo, que ese núcleo es lo único que debería ser realmente obligatorio y garantizar para todo el mundo, que tenemos que asegurarnos de que todos los niños y niñas, cuando terminan la educación básica, lo adquieran. Porque si no, reproducimos una y otra vez, digamos, el mismo ciclo. Y un apunte, ¿no? Claro, tú decías, ¿qué ha pasado desde aquellas reformas con todas estas propuestas? Solamente te diré, es que no sé en otros países, digamos exactamente, pero en España, que lo conozco un poquito más directamente, te diré, cuando se promulgó la LOCSE, que es cuando se hizo este cambio realmente, Carlos, en España no había apenas inmigración, no había inmigración, creo que era un 2 o un 3%, tú sabes lo que hay hoy en día, y no existía Internet, no existía Internet. O sea, yo recuerdo en el 95 la primera vez que me hablaron de Internet. Los currículos, tú miras los currículos que se hicieron entonces y los que hay ahora, y ha cambiado poco. Excepto que lo que antes se detallaba mucho, ahora se ponen los títulos, en los epígrafes. Pero cuando uno analiza lo que hay detrás, los contenidos no varían. Aunque ahora la entrada sea por competencias, antes fuera por contenidos y luego fuera por capacidades y contenidos. Entonces yo creo que ahí, digamos, esta reflexión hay que hacerla también. El mundo desde 1990 y algo a 2020... ha dado un vuelto radical. No existía Internet. Es que no existía. Nos damos cuenta hoy en día de lo que significa eso. No. Y en España, por ejemplo, no había inmigración. No teníamos inmigración. Creía que era un 1, un 2%, una cosa así. Claro, la situación no tiene nada que ver. Y las desigualdades, curiosamente, no han disminuido mucho en relación a aquella época. En todo caso, se han incrementado. Al menos la distancia entre los más favorecidos y los menos, con menos recursos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Tienes toda la razón. Ya en nuestro país tenemos miedo, en España y en otros países europeos les pasa exactamente lo mismo, hacer nuevas reformas legislativas porque tenemos la sensación de que estamos todo el rato cambiando, pero tienes toda la razón que desde el año 95, 94, 95, cuando se promulga LOCSE, las sucesivas leyes son todas herederas, técnicamente pueden ser ligeramente diferentes en algún tipo de temas de organización escolar, pero desde el punto de vista curricular prácticamente son todas herederas, cuando efectivamente en estos 25 años hemos cambiado radicalmente. Y tienes toda la razón, efectivamente en el año 95 todos entramos por primera vez de alguna manera en contacto con Internet, era una cosa incipiente y ahora vivimos. Nos relacionamos, como bien ha dicho nuestro ministro muchas veces, ¿no? Hacemos todo hasta amarnos, ¿no? A través de la red. Y esto provoca cosas muy interesantes que tú también, que ahora ya has mencionado y que tú has trabajado mucho. Citabas, ¿no? Dar sentido a todos, es decir, que efectivamente uno de los problemas es que incluso aquellos que aparentemente van bien y aquellas que van bien en la escuela están yendo bien sin sentido y muchísimas veces están yendo bien sin realmente aprender, ni siquiera los básicos, simplemente pasando de curso. Y esto es un problema gravísimo, porque entonces estamos garantizando el acceso a la educación, pero no el derecho al aprendizaje realmente. Entonces tú dices, para dar sentido a todas y a todos, necesitaríamos empezar a trabajar también esta idea de las rutas personales de aprendizaje, de la personalización de alguna manera del aprendizaje, que ya no solo sucede, como nunca ha sucedido de todas formas en la escuela, sino que sucede en muchísimos otros contextos. Y precisamente esto, vinculando la idea que tú decías al principio, las políticas ya no pueden, educativas, no pueden ser solo escolares, porque lo que sucede después en esos itinerarios de aprendizaje de las personas son también tremendamente relevantes. Y por tanto, también en otros nodos y en otros espacios de aprendizaje, incluido la familia, tenemos que actuar con políticas compensatorias, de equidad y educativas. Y me gustaría que desarrollaras un poquito esta idea de la, ¿no?, de la escuela, que tú has escrito muchas veces, ¿no?, como un nodo fundamental en un ecosistema de aprendizaje. Es decir, como un papel relevante, pero no el único. Y también la escuela, tú has dicho una vez, preocupándose no solamente por enseñar lo que está en el currículum, sino también por saber integrar precisamente esos otros saberes y aprendizajes que están fuera de lo curricular y, sin embargo, son fundamentales para la vida de muchos estudiantes y les da sentido. Entonces, esta idea que tú has escrito muy bien, ¿no?, la escuela en este ecosistema y, por tanto, ¿qué se podríamos ir haciendo para acompañar a las personas en sus trayectorias de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no?
Sí, mira, yo diría que quizá ahí la manera más sencilla de resumirlo sería decir, el aprendizaje hace ya mucho tiempo que está distribuido. Es decir, cada día es obvio, todos nosotros, no solamente los jóvenes, los niños, sino los adultos, nosotros también, cada día aprendemos más cosas relevantes, importantes socialmente, que nos interesan en contextos, digamos, no educativos, en contextos de actividad que pasan, digamos, por otros marcos socioinstitucionales, ¿no? Me interesa un tema, puedo buscar enseguida una comunidad de práctica virtual o no, en donde voy y ahí aprendo, y puede ser algo muy relevante socialmente. Y cada vez eso empieza a tener más importancia desde la perspectiva de proyectos profesionales, de inserción profesional, porque realmente cosas que antes, valoradas socialmente, solo se podían aprender o era más fácil aprender en contextos de educación formal, ahora se pueden aprender en otros muchos contextos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eso es lo que algunos autores dicen, el aprendizaje no solamente a lo largo de la vida, sino a lo ancho de la vida o a lo amplio de la vida, digamos. Y es que no el niño o la niña no solamente aprenden en la escuela, aprenden al mismo tiempo que van a la escuela en otros muchos contextos. El aprendizaje ya está distribuido. Lo que no está es conectado. Ese es donde tenemos el problema, porque lo que se aprende en un contexto no necesariamente se retoma ni tiene continuidad en otro o en los otros, ¿vale? Primera consideración. Segunda consideración, ¿los niños cómo acceden a ese contexto de actividad y las personas? Accedemos a través de los niños, sobre todo, acceden a través de la familia, del entorno familiar y de la escuela. O sea, la familia, no solamente se aprenden cosas en la familia, sino que la familia, el entorno familiar, es un vestíbulo con puertas, a partir de las cuales se accede a otros contextos que ofrecen a su vez recursos y oportunidades para aprender. ¿Qué es lo que sucede? Que las familias, los entornos familiares, con un capital cultural alto, digamos, con recursos económicos y culturales, esas puertas, ese vestíbulo, es una fuente de riqueza impresionante y de aprendizaje. Y los miembros de esa familia acceden a museos, a conciertos, a relaciones, a, digamos, a mil actividades donde siguen aprendiendo, porque cada vez esos contextos ofrecen más oportunidades y recursos para aprender. Los niños, digamos, de clases o de familias, digamos, con un capital cultural bajo, ese vestíbulo es un vestíbulo con poquitas puertas y además las poquitas que tiene dan acceso a contextos donde las oportunidades para aprender y los recursos son mínimos, ¿no? Digamos, ¿qué puede hacer la escuela delante de eso? Evidentemente, no podemos ampliar ese vestíbulo, no podemos ampliarlo. Pero la escuela lo que sí que puede hacer es, digamos, buscar alianzas con los contextos a los que dan acceso este vestíbulo y estas puertas de las familias favorecidas y elaborar proyectos conjuntos con estos otros contextos, facilitando el acceso a niños que por el entorno familiar no podrían participar a través de la escuela. No sé si me explico. Lo que estoy diciendo, digamos, es que es verdad que desde la escuela no podemos cambiar y ahí viene lo que sí pueden hacerlo, son las políticas educativas no escolares que decíamos antes. Pero en este nuevo contexto, un sistema educativo que responda a esta idea de educación distribuida, porque el aprendizaje ya está distribuido e interconectado, lo que tendría que hacer es aquellos contextos que ofrecen recursos y oportunidades para aprender, a los que los niños y niñas de entornos con un capital cultural bajo no pueden acceder porque el entorno familiar no tiene acceso a eso, desde la escuela se podrían poner en marcha, digamos, proyectos compartidos, con corresponsabilidad compartida, en torno a objetivos específicos para que los niños y niñas, todos, y no únicamente los que ya pueden, digamos, por contexto familiar, tengan acceso a estas oportunidades y recursos para aprender. Esto es para mí la idea esencial de lo que quiere decir. No es abrir la escuela al entorno, tampoco es traer el entorno a la escuela. Es realmente, como tú señalabas muy bien, digamos, entender que la escuela es un nodo de una red de contextos de actividad que ofrecen recursos y oportunidades para aprender y que la escuela puede hacer también esta función de vestíbulo desde el cual acceder a estos entornos que si no de otra manera no se podría hacer o solo podrían acceder los que tienen los privilegios para hacerlo. Yo creo que esta es la idea fundamental de las trayectorias, al menos tal como yo lo veo. La escuela no puede cambiar las trayectorias, porque eso depende básicamente, como te señalaba, yo creo, del entorno familiar. Por lo tanto, hay que hacer dos cosas. Uno, reclamar políticas educativas que sean compensatorias, pero no en el sentido escolar, sino en el sentido de creación de recursos destinados a incrementar el capital cultural, además de los apoyos tecnológicos que decíamos antes y tal, que sí, son básicos, digamos, pero que para mí lo importante o lo más difícil o lo más grave, digamos, es lo otro, puede hacer esto y puede sustituir o compensar las carencias de los entornos familiares actuando como vestíbulo, digamos, hacia estos entornos con oportunidades y recursos potentes, cada vez más potentes, para aprender, ¿no? Que no pueden acceder. Y esto se ha puesto, muy claramente manifiesto también ahora. Las familias que tienen estos recursos, el que los niños y niñas no vayan a la escuela, no les ha supuesto, digamos, para los niños no va a tener una mayor repercusión. Es decir, hombre, no digo con esto que la escuela no sea importante para ellos porque tiene otras funciones, la función de relación, de conexión, de presencia, bueno, tiene otra, pero no van a tener déficits de aprendizaje por esto. En cambio, para los otros, no solamente es que no van a poder hacer lo que se les envía, es que cuando lo hagan no tendrá sentido para muchos de ellos y además no tendrán otra cosa. Es decir, que es terrible porque es como si la desigualdad es se multiplicaran exponencialmente, ¿no? Como, y esto es lo que nos permite ver la situación actual. Es decir, la escuela no puede seguir siendo, no puede seguir estando al margen de todos estos otros contextos, porque si no, acabará no pudiendo cumplir la función que le da sentido, aquella de la que hablábamos al principio.
Totalmente de acuerdo. Es curioso, ¿no? Porque claro, no es algo efectivamente que nuevo. Los sociólogos de la educación llevan desde los años 50 poniéndolo encima de la mesa de una manera clarísima. Tú lo has dicho muchas veces, la situación no solo es la de la diferencia de capital cultural que tradicionalmente siempre ha habido y, por tanto, de oportunidades de aprendizaje y de vida de las personas, sino que también el contexto tecnológico, digital, internet en el fondo, en el que estamos viviendo en los últimos 25 años, y lo amplifica, digamos, hace exponencial, digamos que todavía hace mayores esas brechas, porque las oportunidades de aprendizaje ahora son mayores o menores que las que eran todavía, que las que teníamos cualquier familia hace 30 o 40 años. Luego, la situación, efectivamente, como decías tú, no solamente es que ya la teníamos, sino que se ha agravado de alguna manera si no lo compensamos de otra manera. A mí lo que me preocupa, porque en Cataluña hay un movimiento importante, por ejemplo, de esta idea del concepto de escuela 360, de educación 360, perdón, de la educación precisamente integrada. La Diputación está de Barcelona está trabajando bien ahí, pero veo pocas políticas de regionales, de Estado, locales, que estén pensando en estos términos. Hay una especie de ceguera, ¿no? Y esto es preocupante porque no parece que tengamos recursos suficientes para compensar solo con políticas escolares, y estamos obviando constantemente estas políticas educativas que no abordan solo lo escolar. Y esto es una preocupación grande, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo. Digamos, el problema que tenemos no es que nos falten experiencias concretas, exitosas en ese sentido. Las tenemos, y algunas muy buenas, efectivamente, no solo en Cataluña, sino también en otras partes. Digamos, el problema es que eso siguen siendo experiencias. O sea, no hemos tomado conciencia de que eso no es solamente un problema puntual o una respuesta circunstancial para alumnos que provienen de entornos desfavorecidos. Eso toca la esencia del sistema. Eso toca la esencia del sistema, porque si los alumnos y alumnas que vienen de entornos más desfavorecidos, para ellos eso es esencial, para los otros también. Porque si la escuela hiciera este cambio de planteamiento, el beneficio que se derivaría para todo el alumnado, no únicamente para los que provienen de unos entornos u otros, sería absolutamente fundamental. Las posibilidades de aprendizaje se incrementarían de una manera espectacular. Lo que no tiene sentido es cada vez, digamos, que pensamos en ampliar las posibilidades de aprendizaje, incluirlo en el currículum como una asignatura obligatoria. Yo, claro, eso me parece, digamos, que a estas alturas continuemos discutiendo si tiene que haber una asignatura más de no sé qué, o si tiene que haber más horas de no sé cuánto, y en lugar de plantear este problema de fondo, que yo creo que es el que a medio largo plazo va a condicionar el futuro de los sistemas educativos, corremos un riesgo enorme. Y el riesgo que corremos es que al final la escuela, aislada, digamos, en su visión de escolarización estricta, se convierta en el recurso asistencial de los más desfavorecidos. Y no realmente, digamos, en que ya no pueda seguir cumpliendo la función que decíamos al principio, para todo el alumnado. Insisto, para todo el alumnado. Porque no solamente pierden los que no pueden acceder a ese básico imprescindible, los que no pueden acceder a esos básicos deseables que dan recursos, que dan posibilidades de seguir aprendiendo, etcétera, esos también salen muy perjudicados. Más en una sociedad como la actual. Entonces creo que esa idea, creo que ahí hay un tema fundamental que a veces olvidamos, ¿no? Es decir, las políticas, tienes toda la razón. Hay muchas experiencias, pero no hay políticas que apunten claramente en esta dirección. Pero yo te diría que más grave es que no hay conciencia social que apunte en esta dirección. Si tú preguntas a los padres y a las madres, y es igual, digamos, a quien sea, la opinión pública, preguntas por la educación, te contestarán por la escuela. Porque la idea básica que tenemos, que seguimos teniendo, es que la educación es aquello que sucede en la escuela y de lo que se tiene que ocupar la escuela. Y cuando hay un problema, hay una urgencia social, hay algo que no funciona, la solución, primero, un reproche a la escuela, porque no lo trabaja. Y segundo, un encargo a la escuela, para que lo trabaje. Es decir, ¿cuál es la imagen? La imagen sigue siendo esta visión restringida de escolarización que tenía sentido en el pasado, como tenían sentido las políticas compensatorias escolares. ¿Por qué? Porque cuando lo importante se aprendía en la escuela y realmente ahí se aprendía lo que daba posibilidades de futuro, evidentemente cuando había una familia con carencia, la escuela podía intentar compensar esto. Y la escuela funcionaba y ha funcionado perfectamente, todos lo sabemos, como ascensor social durante mucho tiempo. Sigue funcionando, pero cada vez menos, ¿no? Pero cuando la familia se convierte en ese vestíbulo del que hablábamos, que da acceso a todos esos contextos que ofrecen tantas oportunidades y recursos para aprender, y a veces tan importantes, la escuela pierde capacidad por sí sola, si sigue encapsulada, para dar una respuesta de compensación a esas diferencias delante del aprendizaje. Entonces yo creo que ahí deberíamos proponernos, conjurarnos, digamos, todos los que trabajamos en educación y lo vemos claro, en hacer una campaña de concienciación social, de que es verdad, la escuela y los profesores son los profesionales de la educación, somos los profesionales de la educación, tenemos la responsabilidad, pero que no se aprende solo en la escuela y que la educación va mucho más allá y que para que podamos hacer y seguir haciendo nuestra función, hemos de buscar esta alianza, esta corresponsabilidad, este compromiso y esta conciencia de que la educación requiere una visión hoy en día más que nunca amplia y no únicamente remitirse a la idea de escolarización.
Bueno, César, vamos a ir terminando porque llevamos ya unos cuantos minutos, pero te quiero lanzar una última pregunta. Es enorme, podríamos tirarnos 3 horas, pero bueno, vamos a intentar ser así como cortos en la respuesta de algo que no lo es. Pero bueno, tú has dicho varias veces y llevamos manejando la idea de la, bueno, da igual que sea competencias, capacidades, habilidades, pero tú has dicho varias veces en esta conversación que en realidad un tema importante de la escuela es que te da las posibilidades para poder, si lo necesitas, seguir aprendiendo. En un momento dado, tú no tienes unos conocimientos, pero tienes esas competencias, esas habilidades, esa cabeza estructurada, esos conocimientos básicos fundamentales para poder embarcarte en una tarea de aprendizaje por gusto, por trabajo, por lo que sea. ¿Cuáles serían, y ya sé que es infinito, pero tratando de ser escuetos, ¿cuáles serían para ti algunos de esos capacidades, competencias, habilidades o aprendizajes mínimos básicos que deberíamos sí o sí garantizar en esa escolaridad básica, es decir, nuestra educación básica, media, primaria, secundaria, en estos momentos? ¿Cuáles serían para ti algunas de esas aprendizajes básicos que tendríamos que estar sí o sí garantizando en todas las niñas y niños?
Efectivamente, es una pregunta, digamos, amplísima y quizá te voy a responder señalando, no porque sean las únicas ni a lo mejor las más importantes, sino las que a mí me parece que son las que se les presta menos atención y quizá convendría prestarles, ¿no? Varios flashes, ¿ya? Únicamente, ¿no? Uno, yo sigo pensando que lo que es la alfabetización letrada y numérica es fundamental, digamos, con eso no estoy proponiendo una vuelta a los básicos, sino pero que eso también es básico. Segundo, yo diría, para mí, para seguir aprendiendo, más allá de las estrategias cognitivas, cognitivo-motivacionales, todo lo que tú quieras, que es verdad, que no lo tal, para mí hay algo que olvidamos y que es fundamental, y es que para mí un aprendiz competente es aquel que sabe, delante de una situación, es capaz de identificar lo que no sabe, reconocerlo, que es muy difícil, aceptarlo y sabe sobre todo a dónde tiene que ir para pedir ayuda, porque el conocimiento nunca se aprende solo y el aprendizaje nunca se hace solo, se hace con otros. Este saber dónde tengo que ir a pedir ayuda, saber pedir ayuda, no sabemos pedir ayuda ni nos enseñan a pedir ayuda. Generalmente estamos dispuestos a dar ayudas, pero a pedirla eso nos cuesta muchísimo más. Y luego aprovecharla, tampoco sabemos. Es decir, para mí estas habilidades, que como ves, son habilidades, yo diría, no son cognitivas, pero lo son. No son emocionales, pero lo son. No sé de qué son, digamos, porque creo que son muy globales y que lo integran todo, pero que es fundamental saber pedir ayuda. Saber identificar cuando uno necesita ayuda, saber pedirla bien y saber incorporarla. Eso para mí es otra de las ideas que creo que sería fundamental. Eso no tiene que ver con el currículum, tiene que ver con cómo se trabaja el currículum. A lo mejor no tiene que ver ninguna competencia sobre eso, tiene que ver con cómo se trabajan las competencias. Y tercer tip que yo te diría, porque creo que con el tema de las competencias alguna vez nos hemos pasado al otro extremo, para pensar bien, ¿quién piensa mejor en física? ¿Quién sabe más física? ¿Quién piensa mejor en historia? ¿Quién sabe más historia? Es decir, el contraponer las pedagogías de personalización, de respeto, digamos, a los intereses, a los objetivos, todo lo que decimos, no comporta para mí, no debería comportar renunciar a lo que es el aprendizaje en determinados niveles, al menos, de lo que son los instrumentos básicos de comprensión y análisis de la realidad. Y eso nos lo dan las disciplinas. Digamos que yo no soy partidario, digamos, de vaciar los currículos. Otra cosa es lo de los básicos imprescindibles y deseables que comentábamos antes, pero debería todo alumno y alumna, cuando termine la escolaridad, haber profundizado al menos en una disciplina. La que le interese, me es igual, porque es difícil que se puedan desarrollar la mayoría de las competencias si al menos uno no ha adquirido con una cierta profundidad conocimientos en un ámbito concreto de conocimiento. Esta idea para mí es otra idea que me parece muy importante. Pues te digo, yo no conozco ningún historiador que aprecie que no sepa muchísimo de historia, de todo, de hechos, de periodos, de que tenga un conocimiento profundo, ni físico, ni químico, ni ecólogo, me es igual. Todos los que conozco que piensan bien saben mucho de ser disciplina. Es verdad que conozco a algunos que saben mucho de ser disciplina y pienso que no saben, que no piensan bien, pero lo otro, digamos, sí que es así, ¿no? Y son los tres tips que te podría, los tres flashes que te podría dar brevemente.
Muy bien. Muy bien, es estupendo. De verdad que bueno, podríamos seguir mucho más tiempo. Es un placer. Esto último que abrías me parece tremendamente interesante, ¿no? Y yo creo que muy importante también en estos momentos y muy difícil de hacer. Pero bueno, nada más. Yo creo darte nada más las gracias enormes, de verdad, por tu tiempo, por tu sabiduría, por todo lo que nos has hecho pensar, ¿no? A través de tus palabras, de tus escritos, y agradecerte este
gracias a vosotros, de verdad ha sido un placer. Espero que podamos seguir conversando y formando parte de esta larga conversación que seguirá, sin duda.
Muy bien, un abrazo, César.
Un abrazo.